Bienvenidos sean todos una vez más a No Se Edita. Yo soy Gisela Fontainés y hoy me siento más que complacida, agradecida de poder estar aquí con ustedes una vez más, llevándole historias de inspiración, de éxito, de ese empujoncito que a veces necesitamos. Y de esas otras historias que también a veces se hacen necesarias escuchar. En esta oportunidad voy a estar conversando con Edinson, un venezolano que estuvo involucrado en las protestas del año 2014 en Venezuela, como miles y miles de venezolanos. De esas protestas, como muchos otros, Edinson estuvo detenido, estuvo bajo un régimen de presentación, lo acusaron de 7 cargos, entre esos el terrorismo, que, bueno, los que somos venezolanos entendemos que esta es la manera, el modus operandi de la dictadura instaurada por Nicolás Maduro, de siempre que elevas tu voz en contra de o te sumabas a esas protestas o te sigues sumando, porque es la realidad de Venezuela, lo sigue siendo. Ellos buscan la manera de siempre acusarte de terrorista por estar simplemente elevando tu voz. Pero Edinson no se quedó con todo esto. Él, de todo lo malo que vivió en Venezuela y que vivió estando detenido 4 meses en la frontera de Estados Unidos, Edinson supo transformar todas las situaciones malas y tristes que vivió a lo largo de varios meses en una fundación que hoy por hoy lleva por nombre Una Carta Salva Una Vida. Acompáñenme a escuchar esta historia de un venezolano que reside en la ciudad de New York, que llegó sin conocer a nadie y que hoy por hoy trabaja en pro de brindarle una mano a quienes vienen de pasar la misma situación que él y también a otras personas más. Edinson Calderón, para mí es más que un placer tenerte en mi podcast No Se Edita, así que bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, no, Gisela, estoy súper emocionado por estar acá. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver cómo se da la entrevista el día de hoy.
Bueno, esperemos de la mejor manera. Edinson, cuéntame un poquito, para que la gente te vaya conociendo, ¿de qué parte de Venezuela vienes?
Soy de Mérida. Mérida, la ciudad de los caballeros en Venezuela.
Bueno, eso se te nota, mi amor. Ese acento lo tienes ahí muy marcado.
Ah, bueno.
Bueno, para los que no conocen, por supuesto a Edinson, que para eso es el podcast, Edinson está residiendo en la ciudad de New York y tiene una fundación donde hace un trabajo maravilloso, espectacular, ayudando a conectar gente, ayudando a que la gente pueda llegar a sus destinos cuando no tienen recursos y muchas otras cosas que él nos va a estar explicando. Pero Edinson fue, como muchos venezolanos, como muchos de nosotros, fue perseguido, torturado y hasta estuvo detenido por la dictadura en Venezuela, instaurada por Nicolás Maduro. Yo quisiera que nos cuentes un poquito acerca de esta experiencia. Sé que estuviste participando activamente en las protestas del año 2014, cuando pues se dio todo este movimiento, el llamado a la salida, a lo que consideraron los primeros líderes, opositores, Leopoldo López, Antonio Ledezma, María Corina Machado, y tú estuviste participando activamente en esas protestas. Cuéntame, ¿qué sucedió?
Pues bueno, en el año 2014, junto a miles de personas, pues decidí salir a la calle, pensando que íbamos a tener un cambio en nuestro país, y bueno, desde ese entonces, pues mi vida cambió totalmente, porque nos aferramos a este cambio, a tratar de encontrar una salida realmente a lo que estábamos viviendo, que en eso se nos fueron meses, en eso se nos fueron amigos, se nos fueron compañeros, las torturas cada día eran brutales, los desaparecidos, los detenidos. Conformé un grupo que se llamó Resistencia Altamira, que era un gran gentío que conformaban este grupo, y pues teníamos como símbolo, era, o nuestro escudo era una bandera gigante de Venezuela que medía como 50 metros, y bueno, esta bandera pues la llevamos a todas las protestas, a todas las marchas, y el día que me llevan detenido, pues me enrollan en esa bandera, me llenan de gas pimienta y tratan pues de asfixiarme. Luego pues me llevaron a una detención en Gato Negro, en la cual pues ahí pues pasaron los momentos más horribles de mi vida, si puedo decir. Ahí primero me pasaron ahí como una especie de habitación oscura, me pusieron como una silla con una luz grande y me amarraron las manos y me decían que para quién yo trabajaba, sus estupideces, ¿no? Porque ellos saben la realidad, pero se meten en su papel. Entonces Ahí también me pusieron un arma en la cabeza, me pusieron un arma en la boca, me dijeron que me podían matar, desaparecer y que nadie se iba a dar cuenta. Luego de eso me pasaron a un camión de detenidos, pero ahí habían detenidos comunes, no eran detenidos de protestas. Y en ese lugar, pues me torturaron los detenidos, a ellos le dieron un código, intentaron asfixiarme con una bolsa. O sea, pasé momentos muy, muy horribles, de verdad. Y
¿Qué edad
todo
tenías
pues
en ese momento?
tratando, en ese momento pues tendría yo como 21, 22 años.
Wow.
Y fueron momentos muy, muy horribles, de verdad. Entonces, pero bueno, luego de eso pues tuve que huir de Venezuela, logré escapar hacia Colombia, luego hacia Panamá.
Estuviste acusado de terrorismo, estuviste bajo regímenes de presentación.
Sí, claro, me pusieron siete cargos, entre ellos me pusieron terrorismo. A mí me hicieron, luego de que pude salir de la prisión, me hicieron la audiencia preliminar en la clínica, en el cuarto de operaciones. Ahí dieron el veredicto y ahí decidieron que yo iba a estar en régimen de presentación indefinido. Entonces, así quedé y bueno, como pude, escapé de Venezuela y bueno, me fui con estos siete cargos.
¿Cómo fue esa travesía al momento de llegar a Estados Unidos? Pasaste por varios países como Panamá, Honduras, México. ¿Cómo fue esa travesía? ¿Qué te decías para continuar? Porque no es fácil, o sea, emigrar en situaciones, digamos, que tú te organizas y digas, bueno, yo me voy, y puedas tomar un avión, quizás cambie un poco el escenario, pero tu escenario fue muy distinto, parecido al de muchos otros, pero sin embargo distinto, porque cada situación es distinta. ¿Cómo lo viviste?
Sí, pues fue muy distinto porque en mi caso yo iba huyendo. Yo iba huyendo para salvar mi vida, ¿ok? Es tal cual como tú lo dices, no fue algo planificado. A mí nadie me acompañó al aeropuerto, yo no pude despedirme de mis familiares como hubiese querido por el temor de que fueran a tomar represalias contra ellos, si me llegaban a detener o algo, ¿no? Y luego huir de tu país y ser inmigrante en otro país y en un país latinoamericano es tan, tan difícil y es tan, tan horrible porque tú vives como un delincuente, huyendo, escondiéndote, no solo huyendo de tu país, sino también escondiéndote en esos países para tratar de no tener problemas con la migración. O sea, es horrible, fue muy
Eso
horrible y
es lo que hacen las dictaduras, oprimir, tratar de sustraerte todo para que te sientas, bueno, imagínate tú que no tienes ni dignidad. A
exactamente.
eso juegan ellos.
Exactamente, y así me sentí yo por todo este camino, pero siempre con la fe de que yo iba a lograr encontrar, de llegar a un lugar que me permitiera tener una vida normal, ¿no? Y bueno, así fui rodando de país en país, luego logré llegar hasta México, pero apenas llego a México hubo el terremoto del 2017. Pasé momentos difíciles allá perdí el pasaporte en medio de todo eso. Y no me quedó otra opción que irme a la frontera a pedir asilo, pero no era mi meta. O sea, yo tenía planeado irme a Ibiza. Me iba a ir desde México a Ibiza. Pero ya en la que me había quedado sin pasaporte, entonces no había otra opción sino más que ir a la frontera. Bueno, voy a la frontera, pero yo nunca me imaginaba qué iba a pasar en la frontera. Yo no sabía qué iba a pasar. Y como te digo, yo iba buscando ayuda, porque la otra opción, estando en México, o era o quedarme en México, o ir a la embajada venezolana de México para que me mandara a Venezuela,
Que no iba a suceder.
o irme a la frontera de Estados Unidos. Entonces, obviamente la opción más viable para mí era venirme a la frontera de Estados Unidos, pero mi meta era solo llegar a la frontera, ¿me entiendes? Y cuando llego a la frontera y pido asilo, porque en este tiempo, no había tanta afluencia de venezolanos. De hecho, cuando yo entro a la detención, una vez que pido asilo, me envían a un centro de detención y en ese centro de detención el único venezolano era yo. Ahí no había más venezolanos.
Claro, eso fue en el año 2017, ¿correcto?
Exactamente. Y
No,
entonces,
por supuesto.
y bueno, entonces ahí estuve detenido por alrededor de 4 meses. Un 6 de marzo del 2018 gané asilo dentro de la detención. El abogado Julio Enríquez de Foro Penal Internacional tomó mi caso, se ofreció voluntariamente, Viajó desde Boston, porque él vive en Boston, a San Diego, California, y allá me representó, y bueno, gané asilo, y ese mismo día fui liberado, gracias a Dios. Desde entonces partí a Nueva York, donde me recibieron, y desde que llegué a esta ciudad, pues hago lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, tratando de ayudar a mis hermanos venezolanos, tratando de ayudar a mi comunidad LGBTQ a nivel mundial que llegue a este país, pues porque la organización que me recibió a mí, hemos recibido personas de todas partes del mundo de la comunidad LGBTQ, y ellos son los que me han enseñado a hacer esta gran labor que estoy haciendo yo solo en este momento, que se llama Una Carta Salva Una Vida, la cual es una organización dedicada para ayudar a personas migrantes que se encuentran dentro de los Estados Unidos en petición de asilo, o que son detenidas en un centro de migración, o que son liberadas de un centro de detención.
Ahora, quiero hacer una pausa para retomar algo. Mientras tú estuviste detenido en migración, en la frontera, claro, como tú lo dices, en ese momento, en el 2017, tú eras el único, pero ya venimos de vivir una ola masiva de migrantes venezolanos que hoy en día tenemos la opción hasta del parol humanitario gracias a esa gran oleada de gente que se vino. ¿Cómo fue ese tránsito por esa cárcel, Eison? Tengo entendido que llegando te aislaron, te metieron, como decir, en el cuartico de aislamiento de la cárcel. ¿Cómo es eso? Aparte de que estás en otro país, vienes de pasar varios países en la condición de refugiado, huyendo, buscando ayuda, y que cuando llegues lo primero que hagan es meterte en un cuartico aislado del resto de la población que estaba en ese centro de detención. ¿Cómo se vive?
Pues se vive muy, muy difícil. Yo pienso que las personas, no todas las personas tienen la misma capacidad de fuerza mental, ¿no? Para soportar, porque yo pues no me considero que tengo una fuerza mental, pero yo en esos momentos me vi que yo me iba a morir, pues porque como tal cual, como lo dices tú, yo venía huyendo y me mandan a un centro de detención, pues lo primero que a mí me pasó por la cabeza fue pensar de que me iban a matar. Yo dije, esto es como la época de Hitler, me van a matar en cualquier momento, van a echar un gas, algo, nos van a desaparecer. Y así me mandaron a una prisión en la cual me quitaron toda la ropa. Imagínate que tú llegues a un lugar, te quitan toda la ropa, te pongan una inyección en el brazo, tú no sepas qué es, nadie te explique, tú no entiendes el idioma, tú piensas que te van a matar, que te vas a morir. Y bueno, luego te dan ropa de detenido y tú estás detenido y tú dices, ok, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Porque tú no conoces a nadie, no sabes a quién llamar, o sea, es horrible. Ahí pues me mandaron, me vio el doctor porque yo soy hemofílico, aparte, y cuando él me estaba viendo, pues me vieron los nerviosos que yo estaba ahí, y que por seguridad de mi persona, me dejaron ahí en la medicatura durmiendo. Pero resulta que eso era un cuarto de segregación. Ahí era un cuartico donde yo tenía el baño, la cama, todo junto, y por ahí me metía en la comida en un huequito, y ahí pasé yo como 4 o 5 días, y en esos días estaba cumpliendo años.
Wow.
Pasé mi cumpleaños ahí, yo fue como un renacimiento, yo renací, yo morí, volví a vivir, porque pasé cosas muy, muy fuertes, muy difíciles. Y luego pude salir de ese lugar. Cuando salí de ese lugar, pues, y llego a este país, yo particularmente, Edinson Calderón, pues, me he sentido y sentí en ese momento un agradecimiento tan fuerte con la vida, el universo, con Dios, pues, porque pasé de pasar cosas tan horribles al llegar a este país y empezar de cero, a renacer. Y bueno, después de tantas cosas que pasé dentro de la detención, porque es lo que se vive y lo que viven hoy en día los detenidos.
Claro. Por eso quería tocar un punto.
Sí, son momentos, son cosas tan horribles que nadie se las imagina. Por eso yo hago esta labor que hago, porque todos los días yo pienso en esas personas que están en el mismo punto por el cual yo pasé estando detenido.
Tú, estando detenido, perdón que te interrumpa, pero estando detenido, recibiste la carta de alguien. Y a partir de ahí, es que, claro, cómo no, tiempo después nace una carta, salva una vida. Cuéntame un poquito acerca de esa carta que recibiste y cómo diste ese paso ya después estando aquí, gracias además a esas personas tan maravillosas que te dieron ese apoyo y que hoy por hoy son tu familia.
Pues sí, bueno, estando en la detención, yo compartí la celda con una chica transgénero y ella me preguntó que a dónde iba. Yo le digo, bueno, cuando salga yo creo que voy a ir a Nueva York porque ya tengo un amigo. Entonces me dice, bueno, comunícate con esta organización, que es una organización para la comunidad LGBTQ que está en Nueva York. Yo me comuniqué con ellos, pero ellos no hablaban español y yo no hablaba inglés. Aún así nos comunicamos como pudimos y me enviaron una carta. Y bueno, cuando yo recibí esa carta, pues yo me sentí tan afortunado, pues alguien se tomó 5 minutos para escribirme y preguntarme si necesitaba algo. Y entonces de ahí nació ese gran afecto entre esta organización que se llama Queer Detainee Empowerment Project o Proyecto de Empoderamiento de Detenidos Queer. Entonces, me escribió el manager de la organización que se llama Jan Zdanowicz, quien es un chico transgénero de Polonia. Entonces, por ahí
Imagínate esa
empezaron.
comunicación.
Sí, pues fue algo así de otro planeta, algo espectacular para mí. Entonces, una vez que llego aquí a Nueva York, pues bueno, empecé en la organización a trabajar como voluntario, a crear canales en español. Hoy en día tenemos canales en muchos idiomas para ayudar a mucha gente. Y bueno, ahí empecé a aprender todo y ver, porque me impactó y me enamoró el hecho de ver de que había una comunidad y que existe una gran comunidad que vela y lucha por los derechos de las personas que viven esto que yo viví, ¿me entiendes? Y que yo lo viví tan solo y me sentí tan solo. Y el ver que hay una comunidad, un universo, un mundo de personas que vela y trabaja para ayudar en este mundo, pues para mí fue impactante. Y yo dije, yo necesito ser parte de esto. Y creo que, pues, como siempre dicen, todo en la vida tiene un porqué. Yo creo que este era el lugar donde Dios me tenía que mandar, pues, porque aquí he ayudado a todas las personas que he querido y a todos quienes he podido. De esta manera, pues, ¿cómo nace una carta sobre una vida? Para que lo entiendan
¿De qué
mejor.
año nació?
En el 2018, una vez que yo soy liberado, pues en la organización de CUDET teníamos la actividad de enviar cartas a los detenidos una vez al mes. Yo pues tomé el caso de una chica transgénero que tenía alrededor de 2 años detenida y no solo estaba detenida, sino estaba en el cuarto de aislamiento. Y porque era una chica transgénero, o sea, físicamente era una mujer, pero sus papeles eran de un hombre. Y entonces la tenían en el cuarto de castigo porque no la podían ni mandar ni de los hombres ni de las mujeres. Yo le escribí, empecé a recibir sus respuestas y una vez me envió un dibujo y en el dibujo eran como unas mantas colgando y yo pues no las entendía, unas mantas. Y cuando empiezo a leer, pues bueno, empiezo a llorar, pues porque él decía que esas mantas representaban las 2 veces que ella intentó suicidarse dentro de la detención con unas mantas atadas al techo. Porque ella se sentía sola, porque no tenía con quién hablar, no conocían en este país, no habla inglés, y que desde que empezó a recibir nuestras cartas, pues su vida cambió, se siente acompañada, se siente motivada. Hoy en día ya está libre haciendo su vida, pero en ese momento yo pude entender el poder que tiene una carta. Y yo dije, wow, una carta salva una vida. Y de esa manera, pues nació una carta salva una vida. Y
Bonito.
pues parte de esto, pues de enviar cartas a las personas que se encuentran detenidas por procesos de migración, porque hay una cosa que diferencia a un detenido común y a una persona detenida por migración. Cuando tú estás detenida por un proceso migratorio, tú estás detenida por un delito que tú no cometiste, ¿no? Y tú no sabes cuándo vas a salir porque no hay una regla específica, un papel que te diga tú vas a estar detenida tanto tiempo. Pero cuando alguien comete un delito, hay una sentencia y tú sabes cuánto tiempo vas a estar detenido. Entonces imagínate la incertidumbre para el inmigrante que está detenido, que tú piensas que ahí se te puede ir la vida y se te puede ir fácilmente si te dejan ahí metido, ¿no? Entonces,
El delito que realmente se comete ahí es el de ingresar ilegalmente a un país. En
pero
este
bueno, en
caso,
mi caso,
viene buscando asilo, por supuesto.
en mi caso yo no entré ilegalmente, a mí me mandaron a la misma detención, ¿me entiendes? Yo no entré ilegalmente, yo pedí asilo en
Claro.
la frontera. Entonces te digo es que todo aquel que venga a este país en busca de un asilo, pues de la forma que lo haga, puede ir a una prisión y ver a un juez dentro de una prisión como me tocó a mí.
Y hay muchísimos casos, muchísimos.
Muchísimo, tú lo
Y
sabes.
yo conozco casos de personas que han estado 11 meses detenidos. Sobre todo, estoy hablando de hace unos años, no de esta oleada reciente de venezolanos. Más de 11 meses detenidos, hacinados, torturados. Muchas cosas
Muchas cosas.
que la gente no
Por eso
sabe.
Por eso yo aprovecho para dar un mensaje a todos tus seguidores de que corran la voz y que entiendan que esto no es un juego y que ustedes, como yo siempre lo digo en mis redes, evalúense y vean si realmente tienen un caso para pedir asilo, porque de nada vale la pena que ustedes arriesguen su vida y pasen por todo este tipo de cosas para que al final les digan no. Porque yo me vine es porque yo quería ganar en dólares, porque yo X cosa, pero esos no son motivos para ganar asilo. Y bueno, tú sabes a qué me refiero, porque hay muchos venezolanos que se están viniendo simplemente porque se dejan llevar porque otras personas le comentan algo. Pero ustedes que nos están viendo, evalúense, chequeen, investiguen si realmente ustedes son elegibles para pedir un asilo político. Un asilo político no se le da a una persona por situación país. Entonces tienes que investigar para que si van a emprender y hacer este gran esfuerzo, pues sea con algo que valga la pena, ¿no?
Claro. Edison, hablemos de una carta de salud, una vida. ¿Cuál es como decirte, la misión principal de una carta de salud, una vida? Para que la gente entienda un poquito más lo que estábamos comentando al principio bueno, de conseguir los boletos. Explícame un poquito más.
Sí, mire, la misión de una carta salva una vida es hacerle entender o hacerle saber y sentir a las personas que se comunican con nosotros de que no están solos, de que nosotros acá, que estamos de este lado, pues les hacemos entender que yo soy una persona migrante igual que ellos, que llegó a este país y que yo simplemente estoy haciendo esto porque me nace y quiero hacerlo, más no es porque es un trabajo, porque hay veces que pasan muchas cosas. Y entonces siempre es importante hacerle entender a la persona que están hablando con una persona que pasó por lo mismo. ¿Entiendes? Que les va a saber, que no les va a mentir y no les va a hacer perder su tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es hacerle saber a la persona de que aquí hay una institución o un ente o una persona que está velando por ayudarle a esa persona que no está solo, que nosotros estamos acá, bien sea para ayudarles con un boleto aéreo, para conectarles con alguna ayuda, con alguna organización, con alguna ciudad que estén en el país, en la situación que estén y necesiten algún tipo de ayuda, pues nosotros estaremos ahí para tratar de ser esos canalizadores para que ellos puedan obtener los recursos y puedan tratar de solventar las necesidades de emergencia que tengan en el momento.
Claro, además que a pesar de tú ser de la comunidad LGBTQ, una carta salud, una vida no está, digamos que, canalizada completamente a solo la comunidad. Es algo importante para que la gente lo sepa, que es para todos los que lo necesitan, que necesiten ayuda, que necesiten algo, pueden contactar a Edison sin ningún problema.
Así es, así es. Esta es una organización que es abierta para todo aquel que llegue a este país buscando una protección, buscando un asilo político y esté en un proceso migratorio. Pero yo resalto y dejo muy claro pues quién soy y de qué comunidad soy para que la gente entienda y ya por fin nos quitemos esos estigmas de señalar y juzgar a alguien por su vida personal o por el trapo que lleva hoy puesto. Porque lo que más importa es lo que tenemos acá y lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando. Y esto que estamos trabajando, pues es algo que nos atañe a todos como seres humanos y aquí debemos estar unidos todos los colores, todas las personas, todas las entidades, todas las comunidades, porque a la final todos somos hermanos.
Claro, y que las acciones hablan por sí solas. Ahora, ¿cómo te sientes tú después de ver todo lo que pasaste, que, sabes, usas ese retrovisor y dices, wow, ¿y cómo se siente? ¿Cómo es esa satisfacción de ver y concretar la ayuda a esas personas que lo necesitan encarecidamente?
Pues bueno, mira, esto se siente, para mí esto se ha convertido en una parte esencial de mi vida, porque esto es lo que me motiva a continuar día a día, esto es lo que me ayuda a entender y el saber de que todos los esfuerzos se pueden lograr y me encanta ser yo un ejemplo para esas comunidades o esas personas que vienen detrás de mí y que ven en mí un ejemplo. Porque yo pasé cosas tan horribles como las que ellos están pasando, pero aquí no estoy llorando, aquí yo estoy luchando, aquí tengo tiempo para ayudar a los demás, tengo tiempo para cuidarme, para estar bien y para demostrar que en todos los aspectos tú puedes estar bien simplemente si tú lo quieres.
Es así, y mira qué bonito. Aparte que nosotros nos conocimos precisamente bueno, el día que nos conocimos fue el día del desfile de la Hispanidad, pero hemos coincidido varias veces solamente dando nuestro granito de arena a la comunidad que lo está necesitando, de migrantes en general, en el voluntariado, con las fundaciones, trabajando mano a mano con la gente que lo necesita. Y para mí eso, al final del día, es lo más importante, lo que nosotros podamos aportar como sociedad, como seres humanos y como seres individuales también, a todas esas personas que están llegando y que, de verdad, yo me siento pero más que agradecida por poder participar y ayudar también a tanta gente. Se siente muy bonito. Y te quiero dar las gracias a ti también por ser una persona que está ayudando a cientos de venezolanos, de colombianos, de cualquier nacionalidad, a reencontrarse, a llegar, a empezar de cero, a lo que sea que estén necesitando. Porque al final del día, eso es lo que necesitamos, más gente que ayude, más gente que aporte, y no que esté ahí sentado solamente señalando y juzgando.
Así es, porque mira, como yo siempre lo digo, es más fácil cuando ya estás en este punto, que ya has llegado a tu destino, es más fácil no hacer nada que hacer. Y nosotros estamos haciendo de alguna u otra forma. Entonces, mi mensaje para finalizar es: recuerden que nosotros tenemos el poder de cambiar el destino de nuestro futuro para bien. Sí, no dejamos que se apague la llama de humanidad y de amor. Recordemos eso siempre si queremos tener un mejor futuro mañana, donde todos quepamos, donde todos podamos respetarnos, llamarnos y seguir construyendo un mundo mejor.
Gracias, Edison, por haber estado aquí, y a todos ustedes también. Recuerden que pueden suscribirse en mi canal No Se Edita a través de YouTube, o pueden escribir mi nombre, Gisela Fontaines, en YouTube, y ahí también tendrán acceso a mi canal. También pueden escucharme a través de las distintas plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre muchas otras. Si no tienes el tiempo de ver, al menos lo podrás escuchar. Gracias por continuar aquí.
Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.